Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Mediodía COPE, provincia de Cádiz. Buenas tardes, es martes 28 de abril del 2020. Soy José Manuel Cabrales, COPE desde casa. En este día en el que el Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento de Michael Robinson, hijo adoptivo de esta ciudad. El propio alcalde, José María González, ha mostrado su pesar y también por la pérdida de José Manjabacas. Descansen en paz, igual que enviamos un abrazo muy fuerte a los familiares de las personas fallecidas por causa del COVID-19. Y comenzamos hoy nuestro programa Mediodía COPE en la provincia de Cádiz, hablando de un bonito municipio de la provincia de Cádiz, es Villaluenga del Rosario, cuyo ayuntamiento ha otorgado la máxima distinción, la medalla de oro, a los niños y niñas de la localidad por ese buen comportamiento. La verdad es que los niños y niñas se han portado muy bien en este confinamiento y bueno, ya pueden dar unos paseos durante una hora y siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Vamos a hablar con el alcalde de esta bonita localidad, como decimos, Villaluenga del Rosario, Alfonso Moscoso. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José Manuel. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Alfonso, que también es senador y también hablaremos de otros asuntos. Pero esta bonita iniciativa que ha tenido el Ayuntamiento de Villaluenga con los más pequeños.
Bueno, precisamente la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario ha decidido otorgar la máxima distinción del municipio, que no es más que la medalla de oro de la localidad en esta edición 2020, precisamente a todos aquellos que peor lo están pasando y sobre todo que menos entienden qué es lo que está ocurriendo y sobre todo por qué motivo tienen que estar en sus casas, como son los niños y niñas en Villaluenga del Rosario. De ahí que el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario, los concejales y concejalas que formamos parte de la misma, hayamos decidido que a todos los niños y niñas en edad escolar, desde la guardería hasta primaria, pues se les gratifique con un gesto simbólico, que en este caso es el otorgamiento de la medalla de oro del municipio por su comportamiento ejemplar durante el confinamiento. Sobre todo, hemos querido otorgar esta medalla como un reconocimiento especial a una población tan sensible como son los niños, una generación que por otro lado jamás van a olvidar el confinamiento y que precisamente quiere reconocer el buen comportamiento durante el confinamiento del coronavirus y máxime, y no se nos debe olvidar también que la corporación precisamente lo que pretende es para que estos niños y niñas nunca pierdan la alegría y la sonrisa en su rostro y cuando sean personas mayores de edad avanzada, puedan recordar con esa medalla que se le va a entregar de forma oficial en un acto público municipal cuando ya finalice el confinamiento y se pueda realizar actividades con afluencia masiva de público, para, como decía, poder recordar todo lo que pasaron, sobre todo en la crisis sanitaria, en la peor crisis sanitaria de nuestro país y del mundo en toda la historia, ¿no?
Y le preguntamos ahora también como senador, sin olvidar la parte de alcalde. Va a ser muy importante esa primera línea. Los ayuntamientos van a tener un papel fundamental en la ayuda a las personas que lo necesitan y en la reactivación de los negocios, del empleo también, en este caso en la provincia de Cádiz y en todo el país, ¿no?
Efectivamente, una vez que pase la primera fase de crisis sanitaria, los ayuntamientos retomarán su actividad al 100% para precisamente la reconstrucción social y económica de nuestro país, de nuestras comunidades autónomas, de nuestras provincias y de todos y cada uno de los municipios de España. De ahí que los 8.131 ayuntamientos vamos a ser claves en la tarea de reconstrucción. Los ayuntamientos, qué duda cabe, que se esfuerzan día a día para no dejar a nadie atrás en esta crisis. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos estamos aportando en la medida de las posibilidades para que nadie se quede atrás. De ahí que sea importante destacarlo. Se están sacando por parte de los ayuntamientos ayudas económicas, a las familias vulnerables, a los comedores sociales, ayuda a organizaciones sociales, suspensión o anulación o aplazamiento de tasas municipales, agilización del pago a proveedores, planes municipales de impulso a la recuperación económica, apoyo a la gestión de la crisis de los servicios públicos municipales, servicio de limpieza asumiendo riesgos extraordinarios, apoyo de servicio a los transportes, facilitación de trámites online. En definitiva, los ayuntamientos actualmente estamos realizando distintas actividades, pero como yo decía anteriormente, los ayuntamientos vamos a ser los actores clave en la tarea de desescalada y de reconstrucción social y económica en nuestro país. De ahí que, a partir de entonces, más que nunca, los ayuntamientos siguen siendo esenciales. Por tanto, en ese trabajo conjunto de los ayuntamientos, con las diputaciones, con las comunidades autónomas, con el Gobierno de España, tienen que emanar distintas normativas, proyectos, decretos, pero sobre todo inversiones que recalen precisamente a aquellos que más lo necesitan, sobre todo a la generación de actividad económica y empleo, fondos a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas, y de ahí pues que podamos con todas las administraciones ir sacando poco a poco esta situación económica que nos está dejando esta pandemia, que no solamente es nacional, sino que como todos estamos viendo en los medios de comunicación, es mundial. De ahí que los ayuntamientos, hoy por hoy, como administración más cercana a la ciudadanía, vamos a ser, mejor dicho, la piedra angular, claro, sobre la que pivote la ejecución más directa de la desescalada para volver a la normalidad. Por tanto, estamos preparándonos para ello y que en todo momento, una vez que las medidas sanitarias pues no lo permitan, el desconfinamiento, la desescalada y la actividad económica vaya poco a poco generando actividad económica, pues desde los ayuntamientos vamos a ir implementando distintas políticas para agilizar, mejorar, optimizar y dar soporte económico necesario a estas pequeñas y medianas empresas y sobre todo a los autónomos, ¿no?
Alcalde, muchísimas gracias, alcalde de este bonito pueblo, como decimos, de Villaluenga del Rosario, senador nacional, Alfonso Moscoso. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato.
Pues muchas gracias a ustedes, como siempre, y a la cadena COPE por darnos la oportunidad de dar a conocer el trabajo que en este caso proyectamos y realizamos desde el Ayuntamiento de Villaluenga del Rosario. Muchas gracias.
Mediodía. COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Si en tu comunidad de vecinos se ha dado un caso de coronavirus, el material desechable utilizado por la persona enferma y sus cuidadores, guantes, pañuelos, mascarillas, el equipo de protección individual del personal sanitario, excepto gafas y mascarilla y cualquier otro residuo del paciente, se ha de eliminar en el cubo de basura dispuesto en la habitación. Hay que tener en cuenta que la bolsa de plástico donde se deposite debe tener cierre hermético y cerrarse antes de sacarse de la habitación. Es un mensaje del Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta. Ahora más que nunca, CESIF Cádiz está contigo. Además de poner a nuestros liberados a disposición de la administración, te seguimos asesorando ante cualquier duda sobre tu situación laboral debido al estado de alarma decretado por el gobierno. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos habituales o envíanos tu consulta a los correos corporativos que debes encontrar en el directorio de nuestra web cesif.es/Cádiz. CESIF está contigo.
Diario de Cádiz, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puede suscribirse llamando al 956-297-993 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Diario de Cádiz, sin ti, imposible.
El deporte de Cádiz se vive con emoción, con información, con análisis y sobre todo se vive en la radio.
¡Gol en Carranza!
De lunes a viernes a las 3:25, Deportes COPE Cádiz, con Rubén López. Nos gusta el deporte, nos gusta COPE.
Los servicios informativos de COPE en la provincia de Cádiz les contamos la última hora del coronavirus.
para conocer las medidas de las diferentes administraciones para estos emprendedores.
Además de las aportaciones para familias necesitadas, el centro comercial...
Alimentar grandes dosis de esperanza en jornadas en las...
El CADE prepara la vuelta a los entrenamientos sabiendo que lo prioritario es la salud, pero...
¡Resistiré!
Con información, con entretenimiento, COPE en la provincia de Cádiz te acompaña y está contigo. Gracias a todos los que ponéis vuestra fuerza para vencer al coronavirus. Ahora y siempre, la provincia de Cádiz. Juntos lo vamos a conseguir.
¡Resistiré!
COPE Cádiz también en internet. Entra en cope.es/Cádiz y dispondrás de toda la información, tus programas y entrevistas al momento y a la carta. Búscanos también en redes sociales. COPE Cádiz, mucho más.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Y también vamos a hablar de uno de los lugares fantásticos. Nos encanta visitar Puerto Cherry. En esta situación queremos saber cómo están ahí en Puerto Cherry. Vamos a hablar con su gerente, con Enrique López, al que saludamos ya. Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a ti y a tus oyentes.
Pues Enrique, ¿cuál es la actividad ahora en Puerto Cherry? ¿En qué situación estáis?
Bueno, es una situación lamentable como la que vive todo el país, que además pues nos solidarizamos con las familias que estén teniendo situaciones difíciles y que estén padeciendo enfermedades próximas a sus miembros. Y dicho esto, pues estamos pues intentando mantener nuestras instalaciones y por supuesto cuidar de los barcos en la medida posible, que es nuestra tarea principal.
Muy importante esa actividad, el mantenimiento de esas instalaciones. Creo que el hotel es uno de esos hoteles que se ha mantenido abierto, pero porque tenían clientes que no podían regresar a sus lugares de origen, creo, ¿no?
En este caso las suites, que son nuestros apart-hoteles, donde se han encontrado familias que eran extranjeras y que por circunstancias peculiares pues no han podido volver a sus hogares y están pasando aquí la cuarentena con nosotros. También tenemos familias que viven en barcos y familias que navegando pues les ha cogido la cuarentena y se han refugiado en nuestras instalaciones. Es una situación difícil para todos, pero estamos intentando sobrellevarla de la mejor manera posible.
Puerto Cherry había conseguido pruebas deportivas muy importantes para este año 2020. ¿Qué ha pasado con esas pruebas? ¿Se van a posponer? ¿Qué va a ocurrir?
Bueno, teníamos para este otoño teníamos el campeonato del mundo de catamarán, de Europa de catamarán, perdón, y lo hemos pospuesto. También teníamos este verano la Semana Clásica, que es nuestra joyita, que es una prueba fabulosa. E igualmente hemos considerado que debemos posponerla para el año que viene. Y bueno, estamos pendientes de si podremos o no podremos hacer el triatlón y de ver cómo se va dando las circunstancias para mantener la mayor actividad posible dentro de las circunstancias que lo permitan.
Esperemos que pronto se permita el que se pueda practicar la pesca deportiva, se pueda salir con esas embarcaciones de recreo y retomar, me imagino, la actividad también ahí en el puerto.
Bueno, afortunadamente el puerto de Santa María ha sido de los lugares menos castigados y el deporte náutico es un deporte que por sí fomenta el esparcimiento. Que la gente esté separada y navegando. Creo que es una forma positiva de sacar a la gente de sus casas, de las calles y de las playas. Es una actividad que se puede disfrutar de muchas maneras y puede ser una buena alternativa para, como te digo, aliviar la presión sobre los lugares públicos.
Pues Enrique, deseamos que pronto acabe toda esta situación, como todo el mundo está deseando, que recobre la actividad el puerto, Puerto Cherry, con todas esas personas que quieren navegar, que quieren coger sus barcos, que quieren practicar la pesca deportiva y en este caso pues que también podamos visitar esas magníficas instalaciones. Enrique, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y seréis bienvenidos como siempre en cuanto las circunstancias lo permitan.
Muchas gracias.
A ti y a tus oyentes.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Llega el momento de hablar con los profesionales del ahorro y la inversión, los amigos de Renta 4 Banco. José Manuel Silva Capote, director de Renta 4 Banco en Cádiz. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Manuel, ¿qué tal?
Bueno, una semana más de abril. Parece que los inversores siguen alojados en el optimismo.
Pues sí, pese a los ligeros recortes de la última semana en las bolsas americanas, sigue siendo muy impresionante la fortaleza y el optimismo de los inversores norteamericanos, en este caso, que tras dos semanas de alzas históricas en Wall Street han permitido a los índices americanos mantenerse bastante bien en medio de datos económicos mucho peores de lo que esperaban las bolsas, ¿no? Llama especialmente la atención que esa resistencia a la baja de las bolsas coincida con la insólita situación de un precio del petróleo negativo, una señal muy inquietante que no presagía pues nada bueno para cuando acabe la gran reclusión. El optimismo podría estar sustentado en que parece que la curva de contagio y de fallecimiento pues se va aplanando, pero la pregunta relevante no es cuándo acabará la pandemia, sino cómo va a ser el mundo tras la pandemia. Las fuertes medidas de los gobiernos y los bancos centrales han creado, como comentábamos ya la semana pasada, una economía en animación suspendida en la que las constantes vitales de la actividad se mantienen, aunque sea en niveles mínimos, sostenida por los préstamos puentes de la Reserva Federal y de los restantes bancos centrales. Pero habrá que ver qué nos encontramos después.
Bueno, habrá que ver. Un sector, el tecnológico, que parece que está siendo uno de los principales motores de las bolsas y de las americanas en particular, ¿no?
Así es, la subida de las bolsas desde los mínimos del 23 de marzo ha estado pues muy concentrada en pocos valores. Se está produciendo un modelo que algunos analistas americanos llaman de los pocos elegidos. Unos pocos valores, especialmente los tecnológicos, pues están llevando el peso de todas estas subidas. Y eso impulsa a los índices. Decir que solo cinco compañías, Microsoft, Apple, Amazon, Google y Facebook, tienen un peso de más del 20% en el índice Standard & Poor's 500 y de más del 40% en el tecnológico Nasdaq 100. Se produce así, por tanto, una enorme divergencia entre, como digo, los pocos elegidos y el resto del mercado. Como derivada de esto y dado el fuerte peso de las tecnológicas en los índices norteamericanos, el comportamiento de estas bolsas supera con creces a las del viejo continente, las que tenemos aquí en Europa. Por darte un ejemplo gráfico, en lo que va de año, el Eurostoxx 50 baja un 25%, mientras que el Nasdaq tecnológico baja solo pues un 3,8%. Por valores, la diferencia es mayor, ya que bancos europeos como BNP, ING, BBVA o Santander sufren caídas de en torno al del 50% o superiores, mientras que Amazon sube un 30% y Microsoft un 10%.
Con el proceso de desescalada de la pandemia a punto de iniciarse, ¿cómo pueden tomarse esta fase los inversores?
Bien, como dices, todo indica que el contagio se va a ir moderando y la pandemia, o al menos esta primera fase, va a ir llegando a su final. Por tanto, la duda es si los inversores van a seguir viendo lo que venga después con tanto optimismo como lo han visto hasta ahora. Y bueno, desde Renta 4 entendemos que van a contemplar escenarios futuros no quizás no tan atractivos y a actuar en cierto modo con mayor prudencia.
Siempre lo decimos, es importante tener cerca a un profesional. En este caso, los amigos de Renta 4 Banco, siempre con toda la información para que usted ya tome decisiones y que ellos le puedan ayudar a tomar decisiones en torno al ahorro y la inversión. Es muy importante, como digo, con contar con un profesional. Además, ellos son independientes, Renta 4 Banco, José Manuel Silva Capote, que nos ha atendido hoy. Recuerden, están en la calle Juan Ramón Jiménez 1, esquina Avenida Andalucía, junto al Pirulí. El teléfono, se apuntan, es el 956 80 83 40 80 83 40, y en la página web, que también tienen toda la información, www.renta4connumero.com. José Manuel Silva Capote, director de Renta 4 Banco, muchas gracias como siempre.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Esta información ha sido ofrecida por Renta 4 Banco, el primer banco español especializado en inversión.
Más en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez, redes sociales, y a las 2:20 nuestro informativo con Diego Yesa y Fernando Crespo. Escuchas Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa. Ahora con Marta Ruiz y Antonio Raez. Mucho ánimo.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.